Vamos a abrir la tercera lectura, está en Hebreos capítulo 3 y permanecemos de pie, sí, por respeto y reverencia a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 3 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6. Hemos estado ya en un par de semanas en el libro de Hebreos y ahora llegamos al capítulo 3. Y el capítulo 3, versículo 1, del 1 al 6, dice lo siguiente: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a orar. Señor Jesús, esta es tu palabra y algunos de nosotros hemos venido esta mañana en diferentes condiciones. Venimos tal vez obligados, venimos tal vez deseosos de estar aquí. Venimos tal vez más malhumorados o después de haber tenido una buena semana o una mala semana. Pero estamos aquí y por eso nos reunimos exactamente para eso, para cambiar nuestro corazón y nuestra actitud hacia ti, y es en la manera en que vemos la vida. Renuévanos, refrescanos, repréndenos, consuélanos, todo lo que sea necesario para vivir esta semana que viene al frente nuestro. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando mi esposa tenía unos 12 años, sus padres le dieron un anillo de oro, oro puro, que tenía un corazón grande ahí. Creo que ahora le llamamos eso el anillo de la promesa. Este anillo simbolizaba el compromiso que ella hacía con Dios, que ella misma hacía con Dios, de guardarse física, intelectual, sexual, emocionalmente, para su futuro esposo, para el príncipe azul que iba a devenir. Y mi esposa cumplió su promesa. Y como ustedes saben, o yo he dicho, o algunos de ustedes saben, hey, yo fui el primer y el último enamorado que ella tuvo. Ese anillo era muy especial. Muy, muy especial. Era valioso y significaba bastante. Bastante en verdad. Así que ella cumplió su promesa y ese anillo permaneció con ella hasta el día de nuestra boda. Yo recuerdo todavía ese día. Mi esposo siempre me culpa de no acordarme cosas y es verdad, pero esto sí me acuerdo. El día de nuestra boda ella se sacó el anillo y me lo dio. Y me dijo, esto es tuyo, esto es para ti, porque para ti yo me he estado guardando. Y eso me hizo sentir tan especial, tan diferente, que hasta hoy recuerdo y me da escalofríos cuando se pone la carne de gallina cuando pienso en ese momento tan especial que una persona, sin haberme conocido, sin saber quién era, me hubiese estado esperando toda su vida. Es bien especial. Y así pasaron los años. Y de vez en cuando yo tenía el anillo en mi escritorio y de vez en cuando abría la puerta, la parte, el cajón del escritorio, lo sacaba y lo veía y lo admiraba. Y me sentía especial, por supuesto. Entonces un día lo saco y digo, no, este anillo no puede permanecer en un lugar tan así como mi escritorio, tan desordenado. Voy a ponerlo en un lugar donde nadie algún rato lo coja, lo robe o se lo lleve. Y así lo hice. Lo escondí tan bien que hasta el día de hoy no lo encuentro. Y eso casi acaba con mi matrimonio cuando le dije a mi esposa. Me he mudado unas 8 veces de casa desde que llegué de los Estados Unidos y debe estar en alguna de esas casas. No sé dónde está. Y lo hemos buscado con mi esposa mismo. Hemos dado la vuelta a todo lo que tenemos y no lo hemos encontrado. Y me duele el corazón cuando pienso en eso, porque era tan especial para mí. Algo parecido es lo que tenemos hoy en el texto y lo que usted va a ver. Encontramos en el texto el día de hoy algo que el escritor nos llama a considerar. Y nos dice, consideren bien, piensen bien y mediten bien. Aprecien y valoren lo que ustedes tienen en Cristo Jesús. No vaya a ser que algún momento lo pierdan. Esa es la idea del texto. Y nos llama a valorar y a pensar que tenemos básicamente 3 cosas. No pude poner hoy día en la pantalla porque ya no me acordé, sino hasta este momento. Pero son básicamente 3 cosas que se nos llama a apreciar, a valorar. Una es que tenemos un hombre sin igual, que tenemos un tío sin igual y que tenemos una casa sin igual. Y vamos a ir viendo de todo esto poco a poco. Vamos con lo primero, un hombre sin igual. Estamos en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y esto es lo que dice, siga conmigo por favor. Capítulo 3, versículo 1. Por lo tanto, dice el escritor, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. El escritor, noten por favor, y estos son los detalles de la Biblia en los que tenemos que estar despiertos. El escritor empieza con estas palabras, por lo tanto. ¿Sí nota eso? Y cuando nosotros utilizamos las palabras por lo tanto, para finalizar un argumento, para finalizar lo que estamos diciendo. ¿Y qué está finalizando él? Bueno, lo que ha estado diciendo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y ahora en el capítulo 3 dice, por lo tanto. ¿Y qué es lo que ha dicho que tenemos que cuál es el argumento y qué ha estado argumentando en el capítulo 1 y 2? En el capítulo 1 o y el 2, en todo, básicamente, el escritor ha estado argumentando que Jesús es superior a todo y a todos. Ese es el punto. Jesús es superior a todo y a todos. Capítulo 1, versículos del 1 al 4, ustedes recuerdan que lo que el escritor nos dice es que Jesús es mayor que toda revelación. Jesús es la última y mayor revelación de Dios. Así que ya no tenemos eso de que, oh, Dios me dijo que te diga esto. Ya no hay eso. No es que Dios me dijo en un sueño y me informó que esto tengo que... No, eso ya no existe. El escritor dice en los primeros 4 versículos que Jesús es la última revelación. Y él dice, antes Dios hablaba por sueños, antes hablaba por diferentes profetas, antes hablaba de esta manera, pero ahora nos ha hablado solamente en Cristo Jesús. Y lo que Cristo Jesús ha dicho y ha hecho está solamente en la Biblia. No hay más revelación de eso. Es superior a cualquier revelación, es lo que dice. Después, ¿qué es lo que dice? Es superior a todo ángel y a todos los ángeles juntos, porque a nadie ha llamado hijo, a ninguno de ellos. Es superior entonces a la revelación, es superior a los ángeles, y yo mismo prediqué la semana pasada, Jesús es superior incluso a la muerte. Así que al hablar de todo esto, finalmente llega al capítulo 3 y dice, por lo tanto, ahora sí, por lo tanto, después de haber dicho lo que dije, dice él, en vista de todo lo que hemos venido diciendo, y dice, considerad al apóstol y al sumo sacerdote a Cristo Jesús. Considerad, tal vez para nosotros en español no tiene tanto sentido. Y como ustedes saben, el Nuevo Testamento escrito en griego, la palabra para considerar es katanoé, que tiene un sentido más profundo y más rico. Katanoé significa considerar cuidadosa y atentamente, comprender cabalmente y descubrir mediante observación muy cuidadosa lo que está pasando. Esa es la idea de katanoé, esa es la idea de considerar en este texto de aquí. Así que lo que dice el escritor de Hebreo dice, en vista de todo lo que hemos dicho acerca de Jesús hasta aquí, que es superior a todo, hermanos, les ruego, les animo, dice él, a que se tomen el tiempo de meditar en ello. Tomen el tiempo o tómense el tiempo para considerar cuidadosa y atentamente, para comprender cabalmente y observar cuidadosamente quién es este hombre Cristo Jesús. Ese es el significado del texto. Y luego el escritor suma 2 cosas más que tenemos que considerar. Si notan ahí, Dice, Jesús fue no solamente superior a revelación, superior a los ángeles, a la muerte. Consideren también que fue apóstol y sumo sacerdote. Nunca nadie en la historia de la Biblia ha sido las dos cosas al mismo tiempo. Nunca. Hubieron profetas o apóstoles y hubieron sumos sacerdotes, pero nunca alguien fue los dos y Jesús lo es. Consideren eso, dice el escritor. Y por lo tanto, el apóstol, ustedes recuerdan, significa enviado. Eso significa apóstol. Apóstol significa enviado y nadie fue, muchos fueron enviados, pero ninguno como Cristo Jesús. El sumo sacerdote, si ustedes recuerdan, en el templo, en el Antiguo Testamento, había una cortina. Una vez al año se sacrificaba un animal. El sumo sacerdote entraba, pasaba por la cortina. Ahí estaba el arca del pacto, donde Dios cara a cara se hablaba o informaba o decía lo que tenía que hacer al sumo sacerdote y al pueblo. Entonces, en esa arca cogía la sangre del sumo sacerdote y roceaba, significando que así algún día va a venir alguien a pagar por los pecados, por nuestros pecados con su sangre. Y ese fue Cristo Jesús. Así que Jesús dice hasta aquí, el escritor es superior a la muerte, a los ángeles, a cualquier revelación, al sumo sacerdote y a cualquier apóstol. Esa es la idea. Versículo 2. Hebreos 3, versículo 2. El cual, obviamente Jesús, es fiel al que lo constituyó y también, perdón, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El escritor obviamente sigue el argumento de la superioridad de Jesús. Moisés y Jesús fueron fieles, ustedes recuerdan eso. Los dos fueron fieles. Pero hay algo que no podemos dejar de notar aquí. Los dos fueron fieles en diferentes maneras y en diferentes niveles, diría yo. Moisés tuvo que sacar un pueblo de Egipto, de la esclavitud física de Egipto. Y un pueblo que era, se quejaba de todo. Pueblo egoísta en muchas maneras. Y eso fue bueno y fue fiel Moisés en lo que hizo. Pero Jesús fue fiel en otro nivel. Lo que él hizo fue sacar a todo el mundo de la esclavitud. Y son dos diferentes cosas. No es lo mismo. Si bien los dos fueron fieles, uno fue fiel en otro nivel. Y ese es el Señor Jesús. Hasta aquí entonces el punto del escritor es que consideren lo que tienen en Cristo Jesús. Alguien que es superior a cualquier otra cosa, a cualquier persona. En otras palabras, un hombre sin igual. Un hombre sin igual. Ahora, recordar esto me hace bien a mí y creo que nos hace bien a todos nosotros como creyentes. Recordar que Jesús es un hombre sin igual. Porque aunque no lo hacemos en teoría, y esto estoy de acuerdo con usted, no lo hacemos en teoría, en la práctica, muchas de las veces, tendemos a poner a alguien sobre el Señor Jesús, como si esta otra persona fuera sin igual, pero el Señor Jesús simplemente alguien más. Y ponemos políticos sobre él, y ponemos líderes religiosos sobre él, y ponemos amigos y enamorados y enamoradas y escritores, familiares, hijos, esposos, como si estas personas fueran sin iguales y como Jesús simplemente fuera alguien más. Sin darnos cuenta que al hacer esto en la práctica y tal vez no en teoría, ni siquiera estamos poniendo al Señor Jesús en el mismo nivel que ellos, lo estamos poniendo incluso debajo de ellos. Como si los demás, como si mi enamorado, mi esposo, mi amigo, fuera alguien sin igual y que estuviera mucho más arriba que el Señor Jesús. Es hora de recordar que Jesús, queridos hermanos, y es lo que hace el escritor de Hebreos, nos recuerda que fue sin igual, que fue sobre cualquier otra persona, que existe o que existirá en el mundo. De hecho, la verdad es que el Señor Jesús lo hiciera sonrojar de vergüenza a cualquier otro líder político, religioso, a usted mismo, si se parara a un lado y tuviera la osadía de compararse con él. Déjenme darles unos ejemplos. Joseph Smith o José Smith, fundador del mormonismo, el profeta más grande y más importante del mormonismo, fue acusado de poligamia porque entre los años 1841 y 1843 tuvo alrededor de 30 esposas. Ahora, ese no es un problema realmente, ya, digamos. El problema es que dentro de esas 30 esposas hubieron esposas que ya estaban casadas con otros hombres. ¿Y qué es lo que dice José Smith? Dios me dijo que tengo que casarme contigo. Si notan la revelación otra vez fuera de la Biblia. Ron Hubbard, fundador de la cienciología, fue criticado aún por su propio hijo como un mentiroso charlatán y mentalmente inestable, y fue acusado de estafa. Esto comparado con Jesús no tiene comparación, son dos cosas diferentes. Charles Russell, fundador de los famosos Testigos de Jehová, tanto que vienen a nuestras puertas, un día se le ocurrió vender lo que él llamó un grano milagroso, que era un grano de trigo que supuestamente iba a producir milagrosamente, que iba a producir más y cosas por el estilo. Total, que el gobierno se coge el grano y se da cuenta que es peor que cualquier otro grano. Y lo denuncian y lo juzgan por estafa. Y eso fue lo que pasó. Estaba estafando a la gente. Mahoma, el más grande profeta del Islam o los musulmanes, igualmente tuvo 11 esposas. Y lo interesante de Mahoma es que primero Dios le dijo, oye, tienes que tener una igual que los demás. Y después Dios le dijo que puede tener un par más. Y después siguió añadiendo que puede tener más, excepto los otros. Solo él como profeta tenía derecho a tener más. Los demás no. Krishna, el profeta más grande del hinduismo. Incluso los mismos escritos de Krishna hablan de la promiscuidad sexual que tenía con tantas mujeres. Buda, creía en la reencarnación, dejó a su esposa y a sus hijos abandonados. Gran ejemplo de padre, para ir a buscar algo más. Y creía en la reencarnación del mismo y los demás, y la reencarnación implica obviamente que tiene vidas imperfectas y por eso va reencarnando. Ahora póngase usted, y yo también me pongo al lado de Jesús. Pongámonos y tratemos de compararnos con este hombre sin igual y solamente analicemos qué es lo que hemos pensado, hemos dicho y hemos hecho la semana pasada. No estamos al mismo nivel. Este hombre es sin igual. Este hombre está más allá de lo que usted y yo jamás podemos comprender. Realmente es un hombre sin igual. Y es por todo esto que el escritor de Hebreos dice, queridos hermanos, considerad, meditar, mediten atenta, cabalmente, cuidadosamente, ¿qué es lo que tienen en este hombre sin igual? No es cualquier otro profeta, no es cualquier otro político, es alguien realmente que está sobre cualquier otra cosa, es un hombre sin igual. Y por favor, no tengan la osadía o la ignorancia de ponerse al mismo nivel o poner a nadie más en el mismo nivel. Ese es el mensaje de Hebreos. Hasta aquí. Hacer esto, poner a alguien sobre el Señor Jesús, es idolatría y es blasfemia. Y es contraproducente. Y aquí es donde vamos a aplicar esto un poco más. Poner a alguien sobre el Señor Jesús es contraproducente, pero no para Dios. A Dios no le movemos el piso si es que no ponemos a Jesús sobre cualquier otra cosa. Dios sigue igual, Dios sigue siendo Dios. El piso se nos mueve a nosotros y la vida se nos mueve a nosotros si queremos poner a algo, a alguien, sobre el Señor Jesús. Déjenme darle dos ejemplos. El matrimonio, por ejemplo. Nunca va a funcionar hasta que usted comience a poner a Jesús sobre su matrimonio. Nunca va a funcionar. Si es que en su matrimonio, primero está usted, o primero está su cónyuge, y Jesús es segundo, Jesús es tercero, Jesús es cuarto y cosas por el estilo, no hay mucha esperanza para su matrimonio, no importa quién sea. Puede ser el pastor de la iglesia o puede ser una persona que recién se asomó el día de hoy a la iglesia. No hay mucha esperanza para su matrimonio si Jesús está segundo o tercero. Porque lo que mantiene vivo el matrimonio no es usted o su cónyuge, en ninguna manera. Lo que mantiene vivo el matrimonio es al Señor Jesús motivándolo, empujándolo y siendo su inspiración, su ejemplo y su autoridad. Él mantiene vivo. Cuando usted ya no pueda amar, y algunos de ustedes han pasado esto, ¿no? O tal vez están pasando esto. Cuando usted ya no pueda amar a esta persona con quien se casó y ya diga realmente es tiempo de dejar o separarme o divorciarme de esta persona, entonces el impulso de poder amar a alguien que no se puede amar sale dentro de usted. Y ese es el impulso del Señor. De permanecer al lado de esta persona hasta que la muerte me separe, porque ese es el compromiso que hice. Y no por obligación, sino que hay un impulso dentro de mí, hay algo dentro de mí que me empuja a cumplir con ese compromiso. Porque me ha enseñado a amar lo que generalmente no se puede amar. Si Jesús está en verdad sobre su matrimonio, Usted finalmente entenderá, y esta es la clave. Si Jesús estuviera o está sobre su matrimonio, usted finalmente va a entender que la fuerza y la motivación para vivir lo que el matrimonio realmente es, viene de Jesús. ¿Y qué es el matrimonio? En un, dos, tres palabras, esto es lo que es. El matrimonio es un compromiso desinteresado, eso es lo que es. Un compromiso desinteresado, donde las dos partes se comprometen a buscar el bien del otro y no el suyo propio. Eso es lo que es un matrimonio. Un compromiso donde por toda la vida el bien de mi cónyuge está sobre el bien mío. ¿Y sabe qué? Usted no va a entender ni va a vivir eso hasta que Jesús no esté sobre su matrimonio. No va a poder. No va a poder. Déjenme ponerle otro ejemplo. El trabajo. Este es ya mañana pensando en lunes. Todo el mundo. So ya, les arruiné la mañana hoy día. El trabajo es otro ejemplo, siempre me ha interesado últimamente más todavía. Muchos de nosotros nos levantamos cada día solamente con el deseo de sobrevivir el día. De sobrevivir día tras día hasta llegar al fin de semana. Vivimos para el fin de semana. Lo mejor que nos pueden pasar los 7 días es sábado, domingo ya la iglesia más o menos, pero ya el resto de la tarde está bien. Vivimos solamente para el fin de semana. Pero vivir así no es vivir creyendo que Cristo es un hombre sin igual. Y le digo aquí, si usted vive así, si hoy día en pensar en el lunes y ir a trabajar mañana, dice, usted no está viviendo como si Cristo fuera una persona sin igual. Porque si viviéramos y creyéramos que Jesucristo realmente es una persona sin igual, nuestra prioridad sería ver las cosas como Él las ve, en este caso ver el trabajo como Él los ve. ¿Y cómo ve el trabajo el Señor Jesús? Como la oportunidad que Dios nos da para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el trabajo. Si usted tiene un trabajo, el Señor le está proveyendo con una oportunidad para amar a su prójimo como usted mismo. No importa lo que usted sea, puede ser barrendero, doctor, puede ser pastor, puede ser cocinero, puede ser lo que quiera. Esa es la oportunidad que el Señor le está dando el día de hoy para amar a su prójimo como a usted mismo. Es decir, según Jesucristo, este hombre sin igual, el trabajo es la oportunidad que Dios le da a usted para llegar a personas y a lugares a las que Él por alguna razón ha decidido llegar a través de sus habilidades y sus dones. Así que mañana cuando usted se levante a trabajar, la idea de este hombre sin igual es que usted diga, tengo hoy día una oportunidad más de servir a mi prójimo y amarlo como a mí mismo, barriendo la calle, haciendo una cirugía, estudiando en la universidad. Y si no ve las cosas así, este hombre no es un hombre sin igual en su vida. Porque vivir así es vivir en sus fuerzas y siendo motivado y guiado por él en todas las áreas de mi vida. Un hombre sin igual. Vamos al segundo punto, un Dios sin igual. Versículo 3 y 4. Vamos a Hebreos otra vez, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Esto es lo que dice. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra la casa, perdón, que la casa el que la hizo. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Rápidamente, lo que tenemos que recordar en este punto es que el escritor de Hebreos está escribiendo esta carta a judíos. Y para los judíos, Moisés era lo máximo. Era incomparable y estaba más allá de cualquier cosa. Lo habían puesto como su ídolo. Como nosotros pondríamos un líder político o alguna cosa, ellos lo habían puesto a Moisés. Era mucho más que Jesús. Así que cuando el escritor de Hebreos les dice, bueno, Jesús tiene más gloria que Moisés, lo siento, eso debe haberles caído como un balde de agua fría encima. ¿Y cuál es el argumento, noten por favor, de Hebreos? ¿Cuál es el del escritor de Hebreos? Para probar que Jesús es más glorioso. ¿Cuál es el argumento? Miren el versículo 3. Él dice, simplemente porque tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Y qué clase de argumento es ese? En otras palabras, traducido es eso, que es más importante, dice él, el arquitecto que la casa. Es lo que está diciendo. El arquitecto es más importante que la casa que él construyó. Pero en una sociedad tan materialista como la nuestra, siempre ponemos las cosas antes que las personas. Nunca vamos a entender este argumento si lo vemos así. Para nosotros la casa tremenda es lo mejor y el arquitecto realmente no. Pero la creatividad de una persona no se puede comparar jamás con lo que ha creado. Y este es el argumento. Entonces dice, ¿por qué es más importante Jesús que Moisés? El escritor dice, porque el arquitecto es más importante que la casa. Ahora noten el versículo 4, y esto es donde entra todo de una manera tan sutil. El escritor dice en el versículo 4 que este arquitecto es Dios. En otras palabras, que el arquitecto es Jesús. ¿Se notan? De una manera tan sutil y tan interesante, el escritor dice, Jesús es más importante que Moisés, porque Jesús es el arquitecto del mundo, de todo lo creado. Por lo tanto, es Dios. Es un Dios, por supuesto, sin igual. Y es aquí donde vamos a parar por un momento y hablar de este Dios sin igual. Hay una cosa en el lenguaje, en todos los lenguajes, según entiendo, que se llama oxímoron. Oxímoron. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Oxímoron. Un oxímoron es esto. Oxímoron es, o consiste en usar dos conceptos opuestos. Consiste en utilizar dos conceptos opuestos, ponerlos juntos para y luego sacar un nuevo concepto. Eso es un oxímoron. Por ejemplo, un oxímoron sería decir poéticamente, mi amor, apresúrate lentamente. Ese es un oxímoron. Aunque, ya, mejor no voy a decir. Apresúrate lentamente. Otro oxímoron. Ay, esta comida está agridulce. Ese es un oxímoron. ¿Qué hiciste hoy día? De todo un poco. Oxímoron. ¿Sí ven que utilizamos todo esto todo el tiempo? ¿Qué es esto, profe? Oh, esto es gas líquido. Gas líquido. ¿Y notan, no? ¿Y qué hace usted? Oh, ¿no? ¿Qué hace el hermano? Ah, él es un abogado honesto. Mejor ni veo al frente. No es oxímoron, ese me inventé ahorita, ¿ok? Ese me inventé ahorita. Las viejitas que se paran a la... Uy, ¿no ha sabido eso? Eso era un secreto a voces. Oxímoron. Oxímoron. Déjenme darles uno nuevo esta mañana. Y este sí me lo inventé yo. Este es mi oxímoron. Cristianismo ateísta. Cristianismo ateísta. Y esta es mi definición. Cristianismo ateísta es la filosofía y la religión de los que profesamos creer en Dios, pero que vivimos como si no existiera. Cristianismo ateísta. Es la filosofía o la religión de los que profesamos creer en Dios, pero que vivimos como si no existiera. ¿Y cuándo entonces el creyente vive en este oxímoron? ¿Cuándo el creyente vive con este cristianismo ateísta? Déjenme darles unos ejemplos. Cuando fuera de aquí, cuando fuera de este lugar, vivimos sin integridad, sin estándares cristianos, vivimos una doble vida. Oxímoron, cristianismo ateísta. ¿Cuándo vivimos un cristianismo ateísta, usted y yo? Cuando dejamos que nuestros problemas nos ahoguen como si no existiera un Dios sin igual que fuera más grande que todos estos problemas juntos. Oxímoron, cristianismo ateísta. Cuando vivimos de esta manera, cuando nosotros vivimos atados por los miedos irracionales, no reconociendo que hay un Dios con quien podemos enfrentarlos a todos. Oxímoron, cristianismo ateísta. Cuando vivimos de esta manera, cuando vivimos sin cambiar nuestras vidas, arreglar nuestros matrimonios, mejorar en el trabajo, vivimos sin gozo, sin alegría. ¿Por qué? Porque todas estas cosas Dios nos ha mandado a cambiar en esta vida. Pero al ignorarlas, al no cambiar, vivimos como si Dios no existiera. Oxímoron, cristianismo ateísta. Queridos hermanos, es hora de vivir realmente de acuerdo a lo que profesamos. Como si en verdad tuviéramos un Dios sin igual que sobrepasa todas las barreras de las enfermedades, los problemas, los vicios, los placeres y cualquier otra cosa. Tenemos un Dios sin igual. El escritor de Hebreos dice, consideren eso, piensen en eso cuidadosa y cabalmente. Tenemos un Dios sin igual, que también tiene unas ganas sin iguales de darnos una mano y de ayudarnos, si tan solo le dejamos y paramos de decir que nosotros podemos mejor. Tenemos un hombre sin igual en Jesucristo, tenemos un Dios sin igual en Cristo y finalmente tenemos una casa sin igual. Versículo 5 y versículo 6. Seguimos en Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Y noten por favor estos versículos. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, noten esta parte, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Sí, como les dije la semana pasada, Hebreos es un libro tan rico que si usted lo lee así nomás no va a entender lo que está pasando aquí. Uno tiene que sentarse y meditar en estas cosas. Si notan lo que dice el versículo 5 y 6. Compara otra vez a Moisés y a Jesús y dice: Moisés fue fiel, si notan eso, en la casa. Es lo que dice el versículo 6. Moisés fue fiel en la casa, que dice el versículo 5. El versículo 6 que dice: pero Jesús fue fiel sobre la casa. Contrastado de una sola otra vez. Y noten, Moisés fue fiel en la casa como siervo, pero Jesús fue fiel sobre la casa como hijo. Todos estos contrastes y detalles tan pequeños, el escritor los pone ahí para mostrar la superioridad de Jesús sobre cualquier otra persona, incluidos los grandes héroes del Antiguo y Nuevo Testamento. No pueden compararse, es otra categoría. Pero lo que me interesa ahora es el versículo 6, donde dice que la casa, ¿quién es la casa? Somos nosotros, dice el versículo 6. La casa somos nosotros. Y quiero hacerle notar tres cosas aquí, y con esto terminamos. Le quiero hacer notar tres cosas acerca de esta casa, o de la casa. Lo primero es obvio. La casa, dice el escritor, somos nosotros, los que tenemos la fe en el Señor Jesús. La casa es usted y soy yo si tengo fe en el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ha construido, Él es el arquitecto. Quiero que vayan por favor a Efesios capítulo 2. Está antes de Hebreos. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 19 al 21. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 21. Efesios 2, 19 al 21. Y quiero, ¿por qué no leemos todos? Leamos todos, ¿ok? Y yo les voy a dar una mano. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 21. Versículo 19 dice, leamos todos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y noten esto, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué dice Efesios y qué dice Hebreos? Somos parte de la familia de Dios. Usted y yo, si el fundamento en usted. Hablamos la semana pasada y yo les mencioné que la fe que tenemos es una fe histórica, no es una fe subjetiva en algún lado por ahí. Si usted tiene esa fe histórica, cree que el Señor Jesús murió y resucitó, entonces es parte de la casa de Dios, es parte de la familia de Dios, porque tiene el mismo arquitecto y, como dice Efesios, el mismo fundamento, el Señor Jesús. Si no, usted no es parte de esa casa. Solo aquellos que tienen el mismo arquitecto y el mismo fundamento son parte de esa casa. Son creyentes, son cristianos, o como quiera llamarlos usted. Número dos, quiero que noten algo que está implícito en el texto de Hebreos. Que hay diversidad dentro de casa. ¿Okay? Nosotros somos la casa, pero hay diversidad dentro de la casa. Mírense ustedes mismos. Diferentes colores, diferentes profesiones, diferentes alturas, constituciones físicas. Hay diversidad dentro de la casa. Estaba pensando en esto la semana pasada. Estaba yendo por mi casa y tratando de ver qué hay dentro de mi casa. Y supongo que ustedes y yo tenemos cosas, diferentes cosas en la casa. Estaba en la cocina cuando me puse a pensar en esto y dije, en la cocina hay cosas cortopunzantes. Hay un cuchillo, hay no sé, tijeras, hay tenedores. Y así también es la casa de Dios en la diversidad que tenemos. Algunos de ustedes son bien cuchillos, son bien tajantes. Solo hay blanco y hay negro para algunos de ustedes. ¡Bum! Y saben que está bien. Muchos de nosotros, los que tendemos a diluir las cosas, necesitamos de esas personas cortopunzantes y tajantes. Pero ¿sabe qué es más? Usted también, que es tajante y cortopunzante, tiene que saber que no todo se arregla cortándolo. No todo se arregla cortándolo. Pero hay diversidad dentro de la casa. Otra de las cosas que estaba viendo dentro de mi casa es que tenemos objetos que sirven para la decoración. Tenemos floreros, cuadros, algunos de ustedes tendrán vajilla china, más aniñada. Y esto supongo que se puede relacionar con la gente dentro de la iglesia que tiene más recursos económicos, los más aniñados. Que no es pecado tener más recursos, que está bien si son bien canalizados. Y me pasan a mí el décimo, el diezmo. Mejor todavía, mejor canalizado. No, pero esos recursos son buenos de esas personas y nos han ayudado mucho en la iglesia. ¿Pero qué más tenemos en la casa? Tenemos, o yo tengo por lo menos objetos de limpieza, una escoba, un trapeador, destapador de baños. ¡Uy! No, eso yo sí no he de ser. Si todos queremos ser floreros, y a veces Dios nos ha hecho otra cosa. Hay gente dentro de esta iglesia que es muy humilde y tiene un corazón para servir de una manera increíble. De una manera increíble. Hay diversidad dentro de la casa de Dios. Y el punto de todo esto es eso, la diversidad. Que Dios nos ha creado y nos ha dotado de manera diferente, pero todos formamos parte de la misma casa. Todos formamos. Y aquí está la cosa. Formamos parte de la misma casa, no porque tengamos la misma clase social, económica o los mismos títulos. A eso le llamamos convenciones, ¿no? Cuando todos los doctores se juntan, es una convención de doctores. Todos los arquitectos, bueno, son una convención de arquitectos. Todos los abogados son un poco de, bueno, no digo, digamos, esa es otra cosa de convenciones. Pero aquí estamos, no, aquí los títulos se caen. Aquí no estamos porque la condición económica es la misma. Porque la condición social es la misma, porque tenemos los mismos títulos. Aquí no estamos por eso. Todo eso se queda allá afuera. Eso es del mundo y sirve para el mundo. Y está bien. Aquí entramos en la condición que realmente somos y en la condición que realmente Dios nos ve como pecadores, como grandes pecadores. Así entramos. Pero como pecadores que tienen un gran Salvador. Esa es nuestra verdadera condición. Que hay en la casa somos nosotros, pero tenemos diversidad dentro de ella. Y lo último que sí vemos en el texto, y esto es lo más, tal vez interesante o lo más duro, la casa no es una cárcel. La casa no es una cárcel. Si es que no somos ciudadanos, podemos, si es que no somos parte de la casa, mejor dicho, y si no queremos ser parte de la casa, entonces tenemos que vivir en la calle. Y vivir en la calle no es lo mismo que ser parte de la casa. ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? Que usted puede perder su salvación. Eso estoy diciendo. Que usted puede perder su salvación. Noten, por favor, versículos, si están en Hebreos todavía, capítulo 2, versículo 6. Versículo 6 condiciona, de hecho, abran por favor en Hebreos capítulo 2. Ya estamos por terminar. Hebreos capítulo 2, versículo 6. Hebreos capítulo 2, versículo 6. Noten cómo el versículo 6 condiciona cuando, si usted quiere ser parte de la casa. El versículo 6 dice, usted va a seguir siendo, somos nosotros la parte de la casa. Miren la condición. Si es que retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Solamente si nos retenemos firmes, la confianza, la esperanza, la fe y todas estas cosas. Ahora, si están ahí, mire más abajo. Esto no es mi texto, pero simplemente le hago ver. Mire el texto, el versículo 7 y 8. Por lo cual, dice él, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Ahora sáltele hacia el versículo 11. Note, por favor, el versículo 11 dice, por lo tanto, juré en mi ira, este es Dios. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vamos al capítulo 6. Mire el capítulo 6, por favor. Y quiero que eso se quede bien enmarcado en usted. Capítulo 6, versículos 4 al 6. Y note, esto es incluso más interesante. Hebreos 6, versículos 4 al 6. ¿Qué es lo que dice? Porque es, ¿qué dice ahí? Imposible. Y esto no me estoy inventando yo. Es lo que el texto dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, que gustaron de los poderes del siglo venidero, es imposible que estos que han recaído, dice él, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La casa que tenemos es una casa sin igual, pero para seguir siendo parte de esa casa es condicionado. Si usted es una de esas personas que todo es, a ver, pongámoslo así. Ahora, con tanto libro, con tanta literatura cristiana, entre comillas, con tanta música cristiana, con tantas radios cristianas, de alguna manera se nos ha metido en la cabeza un evangelio barato, en el que supuestamente yo puedo seguir siendo cristiano aun cuando haga lo que me dé la gana. Eso no es lo que encontramos en Hebreos, sino encontramos en la Biblia. Es una condición, es condicional. Y eso es lo que vemos aquí. La casa que tenemos es una casa sin igual. Una casa a la que seguiré perteneciendo y siendo parte, solamente si es que no endurezco mi corazón. Esa es la idea. Si no endurezco mi corazón. ¿Y cómo cuidar de que mi corazón no se endurezca? ¿Cómo cuidar que mi corazón esté siempre atento a la voz de Dios y siempre escuchando y manteniendo la voz de Dios y la salvación de Dios en mi corazón? Con las disciplinas bíblicas. Con las disciplinas bíblicas. Orando, viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque a través de estas cosas, Dios nos recuerda lo que somos y lo que fuimos sin Él. Y nuestro corazón nos endurece. Por supuesto, y escúcheme bien, tan solo practicar estas disciplinas no es lo que me hace un cristiano. Esto hasta un ateo lo puede hacer. Practicar estas disciplinas no es lo que me hace un cristiano. Sino más bien las practicamos porque valoramos lo que ya tenemos como cristianos. No queremos endurecer nuestros corazones y algún día encontrarnos fuera de casa. Progreso del peregrino, si ustedes recuerdan. Hay uno que llega cerquita del cielo, pero no entra a la ciudad celestial. No practicamos estas cosas para poder ir al cielo. Al cielo nos vamos porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, y eso tiene que quedar muy claro. No practicamos estas cosas para irnos al cielo, en ninguna manera. Al cielo nos vamos porque nuestra fe está puesta en que el Hijo de Dios, Jesucristo, murió y resucitó. Sin embargo, estas disciplinas nos ayudan a mantener el rumbo y recordarnos de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Y los mantienen dentro de la casa de Dios. No es cierto eso de que puedo hacer lo que me da la gana y voy a terminar en el cielo. No es bíblico, no es correcto. Esta mañana entonces el escritor de Hebreos nos anima a considerar, a pensar cuidadosamente lo que tenemos, a comprender cabalmente y observar lo que tenemos, no vaya a ser que lo perdamos. ¿Y qué es lo que tenemos? Un hombre sin igual en Cristo Jesús, un Dios sin igual en Cristo Jesús y una casa sin igual en Cristo Jesús. Pongámonos de pie y oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana y te damos gracias porque tu palabra que no cambia y tu palabra que siempre nos ilumina esta mañana nos ha hecho dar cuenta de muchas cosas. Y te pido que esta palabra que ha sido sembrada en cada corazón produzca mucho fruto. Ayúdanos a dejarnos de resistir al poder de tu palabra y al Espíritu Santo que quiere obrar y cambiar nuestras vidas desde adentro. Ayúdanos a mantener esta salvación tan preciosa y tan grande que tenemos y a valorarla sobre todas las cosas. Y meditar y considerar lo que realmente tenemos en Jesús. Un hombre sin igual, un Dios sin igual y una casa sin igual. Todo esto lo dejamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.